Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes 27 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos una semana en la que ha caído casi 70 puntos la tasa de incidencia media del COVID en España. Hoy ha seguido la tendencia a la baja, estamos en 307 casos por cada 100.000 habitantes. Con esas cifras, hoy Ávila y Segovia han reabierto la hostelería, los centros comerciales o los gimnasios. En Madrid se levantan las restricciones en 13 zonas sanitarias y las ha impuesto en una nueva en Móstoles. Además, el gobierno regional ha pedido autorización al Ministerio para comenzar a hacer test de antígenos en las farmacias. Lo ha explicado el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Contarán con una zona específica para realizar las pruebas, que se desinfectará después de cada prueba. Deberá disponer de ventilación natural o mecánica y además tendrá que tener una zona de información para la entrega de documentación y las recomendaciones higiénico-sanitarias.
El ministro Salvador Illa ha dado hoy más detalles sobre el plan de vacunación que el gobierno pretende tener completado a mediados del 21. Hoy hemos conocido detalles de los 15 grupos en los que se dividirá la población y del orden que deberíamos seguir. Juan Andrés Rubert.
El ministro de Sanidad ha anunciado los 15 grupos en los que divide a los españoles para la vacuna, como los sanitarios en primera línea, población con condiciones de riesgo, con trabajos esenciales, embarazadas o los que ya están inmunizados. Por poner algunos ejemplos, la distribución de la vacuna va a ser dividida en tres fases. En la primera de ellas habrá un suministro inicial limitado y será durante el primer trimestre de 2021. Salvador Illa.
Cuatro grupos que van a recibir son los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad, son el personal sanitario de primera línea, resto de personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes no institucionalizados, alrededor de unos 2,5 millones de personas.
A partir de aquí habrá una decisión flexible según la evolución. La segunda etapa sería de marzo a junio y durante los primeros meses de verano será suministrada a toda la población. En este plan el gobierno trabajará con 7 vacunas distintas de diferentes laboratorios, se quedará solo con las que pasen el filtro de seguridad. Vacunas, por cierto, en las que ella dice que muy probablemente sean voluntarias.
El ministro Illa acompañó a Pedro Sánchez también a una visita al Hospital de La Paz, la primera vez que Pedro Sánchez visita un hospital desde que se empezó la pandemia en el mes de marzo, tela. La visita Moncloa fue anunciada a última hora de ayer y como ya sucedió hace unas semanas en Navarra, la han recibido con algunos abucheos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa gusta evitar la cercanía de la protesta, pero se les cuela nítidamente en las contadas ocasiones que Pedro Sánchez pisa la calle. Este mes de noviembre lo ha podido comprobar en dos ocasiones. La visita planificada en el último minuto al madrileño Hospital de la Paz se ha saldado con gritos de fuera, abucheos y el ruido de alguna cacerola. Primer desplazamiento a un centro hospitalario de Madrid desde el inicio de la pandemia de Sánchez y realizado además con la ausencia de la capital de Isabel Díaz Ayuso. Pero tampoco comunicaron la presencia al alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha acudido a La Paz. El blindaje del presidente lleva a la Moncloa a anunciar cada vez con menos antelación sus pasos. Sucedió también en Pamplona hace 15 días tras confirmarse la entente con Bildu. Desde la Moncloa se afanan en poner sordina al malestar contra el gobierno, lo minimizan y si acaso miran hacia otro lado, hacia Vox, a los que sitúan detrás del ruido.
Como contaba Ricardo, Isabel Díaz Ayuso no estaba hoy en Madrid. La presidenta estaba en Cataluña con Pablo Casado. Desde allí, ambos han arremetido contra quienes acusan a Madrid de ser un paraíso fiscal.
En Madrid no hay un paraíso fiscal, pero sí que hay un modelo alternativo al infierno fiscal en que han convertido Cataluña los independentistas y que ahora Sánchez quiere extender a toda España a cambio de un puñado de votos a los presupuestos generales del Estado.
Se va a hacer muy complicado al socialismo en Madrid explicarle a los ciudadanos, al propietario de un taller en Fuenlabrada o al propietario de una tienda en Argüelles, por qué le vamos a subir los impuestos, porque lo diga una persona, unos políticos que han roto la convivencia en Cataluña.
La noticia económica del día es la ruptura de las negociaciones entre el BBVA y el Sabadell. No habrá fusión, esperemos, entre ambas entidades, según han comunicado a primera hora de la mañana. La bolsa ha reaccionado con una fuerte subida en las acciones del banco que preside Carlos Torres y un desplome en los títulos de Sabadell. Marta Ruiz.
Ha sido una sorpresa para los analistas. Los consultados por COPE aseguran que era una buena operación económica y financiera, coherente con el momento actual, pero BBVA y Sabadell no se han puesto de acuerdo en las cuestiones económicas, en el precio de canje de las acciones. Ahora ambas entidades van a seguir con sus planes por separado. El BBVA, nos dicen fuentes de la entidad, seguirá buscando oportunidades de inversión. Hay que recordar que hace 2 semanas vendía su filial americana por 10.000 millones de euros. Y fuentes del Sabadell dejan la puerta abierta a que la entidad venda su filial en el Reino Unido para tener mayor fortaleza financiera y así desarrollar su nuevo plan de negocio que prioriza el mercado doméstico. ¿Pero qué supone la ruptura de las negociaciones para el sector? Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, lo tiene claro.
Que esta operación no culmine, pues abre de alguna manera el abanico para que otras entidades financieras de nuestro país pues se planteen, ¿no?, la posibilidad de fusiones o de integraciones que probablemente se hubieran frenado al haber tenido el anuncio de BBVA y Sabadell.
Veremos qué pasa en las próximas semanas, mientras siguen avanzando la fusión entre Bankia y CaixaBank y las negociaciones entre Unicaja y Liberbank.
En Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado hoy otras 2 pateras con 63 inmigrantes. Se suman a los centenares que se hacinan en el puerto de Arguineguín, se calcula que unos 1.000, y a los miles que permanecen en el barranco seco o en los hoteles de la zona. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recuerda que esos complejos turísticos, nos lo dijo anoche allí mismo, son una solución temporal. Hoy ha dado un ultimátum para que se vacíen antes de final de año. Javier Benítez.
No ha dejado indiferente a nadie las palabras de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, advirtiendo de sanciones a los empresarios que no desalojen sus instalaciones turísticas de inmigrantes antes de fin de año. Incluso hoy se convocaba una manifestación en Mogán apoyando esta decisión. Sin embargo, tanto el gobierno de Canarias como la patronal turística, aunque reconocen que antes del 31 de diciembre se deberían desocupar estos establecimientos porque la medida de alojar inmigrantes era provisional, no están de acuerdo con las sanciones. Tom Smolder es vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas.
Para nada, para nada. Y los empresarios que han optado por arrendar sus complejos al Estado para solventar un problema, lo han hecho en su sano juicio y han sacado a muchas personas para trabajar. Y la mayoría ha firmado hasta el 31 de diciembre, efectivamente.
El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, espera que en las próximas semanas se activen otros espacios de acogida para desocupar los establecimientos turísticos de inmigrantes.
Cada año, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, llega el Black Friday. Se prevé que hoy en España se superen las cifras de 2019 porque, según los psicólogos, muchos aprovecharán este día para darse un capricho tras un año complicado. Susana Moneo.
El día central es hoy, pero las ofertas se han extendido durante toda la semana. El 40% de los consumidores va a aprovechar este Black Friday frente al 33% del año pasado, una cifra que llama la atención en un momento de incertidumbre y de crisis. Pero entra en juego el ahorro para las compras de Navidad. El alto índice de ahorro de los españoles, que en el segundo trimestre fue del 31%, o la compra del «porque me lo merezco», con lo mal que lo estamos pasando. Un 35% ha comenzado la búsqueda de ofertas un mes antes, un 31% varias semanas.
Y además aprovechándolo bastante desde la semana pasada, sin volverme loca, pero haciendo lo que estaba esperando hacer. Aguantas un poco ciertas compras y adelantas otras.
El canal digital representa el 90% de las compras. Prueba del interés es que la búsqueda del término ofertas Black Friday desde el lunes se ha disparado un 2000%.
Y terminamos en Argentina, donde se sigue hablando de la muerte de Maradona y todo lo que lo rodea. Hace un rato la Fiscalía General de San Isidro, en Buenos Aires, ha informado que la ambulancia tardó 12 minutos en llegar a la casa del exfutbolista y no media hora, como algunos han apuntado. Además, hemos sabido que una enfermera que le trató llegó a firmar un falso informe. ¡Qué espectáculo! Ernesto Coco.
El caos total que se produjo en las últimas horas del velatorio de Diego Armando Maradona fue producto de los enormes fallos del operativo de seguridad montado por el gobierno nacional. Incluso los hinchas tomaron literalmente las instalaciones de la Casa de Gobierno. Por su parte, la Fiscalía continúa investigando cómo fueron las últimas horas de Maradona con vida, sobre todo si hubo negligencia por parte del personal que lo asistía durante las 24 horas, incluso en el suministro de medicamentos prescriptos por sus médicos. Una de las enfermeras del turno de la mañana reconoció ante la fiscal y en una ampliación de su declaración inicial que fue obligada a poner en un informe que había controlado los signos vitales de Maradona cuando en realidad lo dejó descansar. En el documento figuraba un intento de control, pero que supuestamente el ex astro del fútbol se habría negado. En su ampliación testimonial, la enfermera Dayana Gisela Madrid reconoció que lo escrito en su reporte era falso y que lo hizo a instancias de su coordinador.
Acabamos de llegar de Canarias y hemos visto de cerca el drama de la inmigración otra vez. Iván Lima lo conocía muy bien. Este técnico de Cruz Roja se crió en Tarifa y estaba acostumbrado a ver pateras y barcazas de plástico hinchable llegar a la playa. Estaba demasiado acostumbrado a este sonido. Se oyen los gritos en el desembarco. Después de 20 años salvando vidas en el mar, Iván seguía sin comprender cómo eran capaces de cruzar el estrecho en esas barquitas de juguete. Eso sí, le daba igual que la alerta hubiera llegado a las 2 de la mañana, a las 12 del mediodía. Siempre estuvo preparado para salir hacia el puerto. En los últimos años era el responsable de conducir las ambulancias y de coordinar los operativos de asistencia en la zona. Con 48 años... Iván ha muerto en el hospital Puerta del Mar de Cádiz después de 55 días ingresado por COVID. Todo el pueblo de Tarifa se ha unido al dolor de su familia, su esposa, sus dos hijos. La presidenta de Cruz Roja Española en Tarifa, Rosalía Quintana, ha mostrado su conmoción en un comunicado. Ha destacado el compromiso de Iván, que había sido testigo de miles de historias durísimas. Empezó primero como voluntario y unos años más tarde como técnico. Pero siempre, dice Quintana, fue un ejemplo de profesionalidad, de generosidad y de solidaridad. Iván siempre estuvo al otro lado de la noticia. Este hombre de la Cruz Roja, casi tatuada en el pecho. Hoy toca ser noticia de él. Ha muerto por el COVID. Vamos a ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y leemos en cope.es cómo el gobierno ha acercado a 17 etarras al País Vasco desde que Otegi se pronunció a favor de los presupuestos. Cuenta el Confidencial que Sánchez volverá a contar con Ciudadanos y atribuye a Iglesias su no a los presupuestos. Además, el gobierno cree que puede haber compatibilidad con Esquerra en otras votaciones. En Voz Populi leemos que los líderes independentistas condenados por el procés están más lejos de la semilibertad. El Tribunal Supremo se inclina hacia que los secesionistas sigan en la cárcel y no puedan disfrutar del tercer grado penitenciario. Y en News Diario, un dato, uno de cada cuatro brotes de coronavirus se produce en el entorno familiar.
Miramos los digitales, las webs de los principales periódicos nacionales.
Empezamos por ABC, la fusión BBVA-Sabadell, una operación fallida de momento. Mientras tanto, el Banco Catalán busca también otras operaciones en España y una salida para su filial británica TSB. El Mundo, bronca a Pedro Sánchez en su primera visita a un hospital de Madrid en la pandemia. Destaca El País que el virus, el coronavirus, causará más muertes en Europa en la segunda ola que en la primera. Y también leemos en La Razón, distrés, neumonía y sepsis, las tres principales complicaciones de los pacientes de coronavirus.
¿Nos damos un paseo por las redes?
Venga, no me has despedido, ya eso está bien.
¿Has visto? Estoy volviéndome buena persona.
Acaba de ser viernes.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios a la visita que ha hecho el presidente Sánchez a La Paz.
Y nos dice Irene que no se acercó ni a mostrar su apoyo en los peores momentos y ahora cree que sí que es el momento. Supongo que cuando empiecen a vacunar, ahí sí que habrá golpes por hacerse la foto. Y también nos quedamos con el mensaje de Salva, que dice que entiende los abucheos que ha recibido el presidente. Estamos cansados, cabreados y no entendemos muchas de las decisiones que se toman.
Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope siguen llegando comentarios a esos vídeos que grabaste desde el Muelle de Arguineguín y, por ejemplo, nos dice Berto que está claro que hay comunidades de primera y de segunda, que es un auténtico drama lo que están sufriendo los canarios y que hay muy poca intención del gobierno por solucionar todo esto.
Una técnica pionera.
Se ha desarrollado en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona y ha permitido que un niño con un cáncer de retina supere la enfermedad. Para ello, le han inyectado en la retina un virus que ha atacado y ha destruido las células cancerosas. La terapia ha permitido que el niño no se quede ciego.
¡Wow! ¡Qué virguería! Hay que profundizar en esto, ¿eh? ¡Qué temazo!
Pues sí, es una gran noticia además.
¿Y un susto?
Pues el que se han llevado los vecinos de Llodio hoy en Álava, un buey que estaba en el matadero, se ha escapado y tras recorrer más de medio kilómetro se ha metido en el parking de una empresa, allí todo el mundo corriendo. Lo han tenido que acorralar entre varios coches hasta poder meterlo en un camión de transportes y de vuelta al matadero. De esta igual ya creo que nos ha librado.
Madre mía. Gracias, Nekane.
Adiós, descansa.
Adiós,
mucho.
Chao,
fin de semana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Qué otoño más bonito! ¡Qué bonito es el otoño!
Este fin de semana en Tiempo de Juego, no solo cantamos goles.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Real Madrid Deportivo a la vez.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Osasuna.
Y llega el primer gol de la tarde.
Y además, la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein.
¡Ay, qué bonita es la música!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
68.448 68448, serie 71071.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas noches.
Aquí estamos, buenas noches. Voy a empezar recordando que esta semana se ha hablado mucho de vacunas, de esa carrera por la vacuna mundial. Han continuado los anuncios sobre la eficacia, la distribución, la compra. El doctor Mariano Esteban es uno de los que busca la vacuna en España.
Es muy bueno para todos que tengamos distintas vacunas y la que trabajamos nosotros se diferencia también claramente de las otras. Es decir que...
Y entonces le digo a mi amiga que según su opinión, mejor vacunarse.
Mejor vacunarse. Yo sí, siempre. O sea, la vacunación es el remedio más seguro y más eficaz que tenemos de control de los patógenos en general. Y por consiguiente, vacunarse es bueno, positivo y barato.
Precisamente, me he puesto la de la gripe hace unas horas, Espósito. Me está dando un poquito de reacción, ¿eh?
Pues yo me la puse, bueno, yo no me la puse, me la puso mi productora jefe. Y
nada, ¿no te ha dado reacción?
¿Pero qué dices, tío?
Pues yo estoy aquí
como... reacciona a la vacuna.
Se achanta, ¿no? Se vuelve a salir del cuerpo.
Hombre, por favor.
En fin, el nombre propio ha sido sin duda el de esta semana, Diego Armando Maradona, para algunos el mejor futbolista de la historia, que falleció este miércoles. El exfutbolista Pepe Prieto fue su compañero en el Sevilla y estuvo en la linterna.
Maradona en aquel momento movía el mundo del fútbol, todo giraba alrededor de él, entonces para el Sevilla fue traer al jugador más importante del mundo y para nosotros fue vivir con un ídolo, porque yo le vi ganar con 15 años un mundial y con 20 estaba jugando con él. Entonces para la ciudad fue traer a una persona de este tipo, fue maravilloso y para nosotros fue una experiencia inolvidable.
Y ayer hacíamos este programa desde las Islas Canarias, desde Arguineguín, todo para contar el drama de los migrantes que llegan a nuestras costas, un goteo incesante. Me quedo con la historia de Mohamed. Se bajó hasta Mogán para buscar a su hermano. Él, Mohamed, llegó hace 20 años de forma ilegal en un camión y ahora trabaja en la recepción de un hotel.
Con 10 años.
¿Cómo llegaste a España?
Por Tánger, Tánger a Algeciras. En un camión llegué a Vilés, Málaga.
¿Y ahora dónde estás? ¿Dónde vives?
Yo vivo en Gerona ahora. Yo estuve en un centro, gracias a Dios, que estuve en un centro de monjas y estuve estudiando hasta la ESO. Terminé, estoy trabajando en un hotel y llevo 4 años y aquí estoy con el jefe igual.
La verdad es que era un ejemplo de integración en la sociedad, ¿eh? Después
sí,
de
20 tío, era impresionante además cómo vio al hermano, al primo, en la distancia, ahí unos metros. Joder, qué escena, madre mía.
Bueno, y ha sido una semana en la que también se han confirmado tendencias. Por ejemplo, la que tiene Carlos Herrera para presentar a Juan Fierro. Cada día lo hace de una forma diferente. Y bueno, vale la pena escuchar la última.
Vamos a dar una vuelta por el mundo. Estamos en Washington con Juan Fierro, el hombre que se crió con una fisura de escafoides. Querido Juan, muy buenos días.
Mira, eso no es verdad. Una fisura de codo sí, pero de escafoides no.
Bueno, pues de...
Casi
hemos tocado.
Juan Fierro.
Lo bueno es que después de todo lo que le ha dicho, dice, mira, eso no es verdad. Y lleva meses presentándole con unas cosas rarísimas. Grandioso.
Lo peor es que este hombre no tiene suficiente con lo de las 80 crónicas el día de las elecciones, ¿te acuerdas, eh? Todo
sí,
el día perfecto. Ahí.
Hombre, si de no, las 80 mías eran 30 o 40.
Pues tiene que aguantar estos vacilos. Tú por lo menos no le vacilas, Espósito. Tú por lo menos Juan Fierro, corresponsal en Washington, que es lo normal, ¿no? En fin, sin embargo, hay una mujer que aunque no tiene que aguantar este tipo de cosas, este tipo de scratches, está triste.
Bueno, yo creo que nació triste.
Sí, y da está pena. Todavía más, un poquito
da
más.
Da pena, da pena.
Es Nekane Fernández. El martes... hablábamos sobre películas que marcaron nuestra infancia. Fíjate que esto tendría que ser algo bueno. Tú decías Patton, el general Patton. Yo decía
sí, Toy Story. Antonio Mora me dijo un baile, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Le marcó también, sí.
¿Un baile?
Una de un baile, sí.
Era con Flashdance o sí, Gris, esa. Una de estas, ¿no?
En fin. Aquí estoy. No me suena, pero bueno, es igual.
En fin, hablábamos sobre películas que marcaron nuestra infancia y Nekane, que es triste, es triste. Dijo esto que vamos a escuchar, claro, y tú no dejaste títere con cabeza.
El protagonista era Piecito, un dinosaurio que pierde a su madre, se muere, tiene que buscarse su nueva casa donde está en su familia.
Joder, macho, de verdad, qué pesada.
Mira qué hizo ahora, mira qué hizo ahora.
Me dan ganas de llorar.
Venga, hasta luego.
Extraña,
me pillo.
A nosotros de irte, que te pire.
No estamos para drama. Me pido yo también.
Vamos a poner a César Lumbreras un pedazo de redacción, ¿qué te pasa? Paseíto por las redes sociales. Hola tú, triste.
Eso te iba a decir, que si me has echado no sé si tengo que leer los oyentes o que entre otra persona.
Bueno, hoy sí.
En fin, aquí lo tenemos.
Es que fue de lo más lamentable que hemos oído en mucho tiempo, ¿eh? Una película que te marcó tu vida.
Piecito.
Que su madre.
Oye, que era tierna, la peli era tierna. Comían sí, bueno, unas hojas de unos
no,
árboles.
La peli, ¿verdad? O sea, ya, tú pero, piensas en una película que te marcó tu vida y piensas en Piecito.
No, Toy Story, El Rey León, estas cosas. Pero además, yo te digo una cosa, es que en nuestro equipo hay algún tipo de problema, algún tipo de trauma infantil, porque siempre que hablamos de la escuela...
Me lo vas a decir a mí que soy quien los ha elegido.
Que siguen todos un patrón, ¿no? Este trauma, para adentro.
No, siguen todos, no, seguís.
Sí, yo no tengo ningún.
Que tú esposo. También tienes lo tuyo.
A mí
¿perdona?
me da reacción la vacuna de la gripe, pero no tengo traumas de este tipo.
¿Perdona?
Bueno, ¿qué más
¿A qué lo digo?
Bueno, no, mejor no. Mejor no, porque igual me está escuchando mi abuela, que se va a conectar al internet de la iglesia. Pero vamos, que me daría miedo lo de los traumas. Es que nos escucha siempre, hasta ahora. En fin, bueno. Para terminar, una cosa de hoy, de tu monólogo de las 8... porque has demostrado que como periodista vas bien, no te lo voy a negar.
Gracias.
Llevas una trayectoria más o menos, pues bueno, que podrías...
Aceptable.
Aceptable, ¿no? Pero, me hace gracia solo.
Se vea.
Pero que esto de los refranes... Pues eso, no es lo tuyo, ¿eh? No podrás dar clase de lengua en un instituto, si era lo que tú aún tenías pensado hacer en estos años que te quedan de trayectoria. Vamos a escuchar.
Pues mira, sinceramente, no es lo que tenía pensado hacer.
Vaya, vaya. Pero bueno, vamos a escuchar el refrán de hoy y luego hacemos memoria de otro, ¿vale?
Oyes a Carmen Calvo, a Ábalos, a María Jesús Montero o a Diana Lastra y se te caen los pelos del sobrajo.
Parece ya. Mentira, Ángel, que digas tú los pelos del sombrajo. Son palos. Un abrazo.
Pues anda, que ¿cómo es eso? Le dijo el asalcazo.
Pero bueno, una de estas cosas...
El asalcazo, el alcazo, ¿no?
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Le dijo el asalcazo.
Vamos a ver. Hablando de traumas.
He estado a punto de meterme... Cuando ha dicho se me caen los... He estado a punto de meterme en un jardín sin flores. Tú me entiendes, ¿no?
Sí, sí.
Porque he salido hasta demasiado bien.
Pero ¿quién pensó,
para lo que iba a decir.
Quien pensaba que ibas a decir algo así es que no te conoce.
¿A que sí?
Yo sabía que es imposible que cayeses en eso.
¿A que sí?
En fin. Bueno, me voy...
Ha faltado el cantundulo.
En fin, me voy con un grande de la historia de la música, si te parece, porque hoy habría cumplido tu edad y la de John Uriarte, 78 años, el gran Jimi Hendrix.
Es increíble este tío, después de que se metió de todo menos miedo, llegó hasta 78 años, macho.
No, que hace hoy 78 años que nació.
Ya decía
claro,
yo.
Claro.
Ya decía yo, él lo he leído fatal, como los refranes. Murió con 27 tacos, tío.
Por eso me cuadra más, claro, eso me cuadra más.
Sí, sí, claro, ya decía yo. Gracias, Isra.
Adiós.
Adiós. En minutos... La linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola Irene, buenas noches.
Hola Ángel, ¿cómo estás?
Oye, vas a hablar de educación, que es lo mismo que hablar de libertad, ¿quién nos lo iba a decir? Y mira, uno de mis temas, por lo menos los que más me ponen la piel de gallina, la inmigración.
Pues sí, además lo acabas de vivir bien cerca, ¿eh? Allí sí. En Canarias. Vamos a profundizar en lo que dice el Papa en Fratelli Tutti en cuestión de migraciones. Por delante esos cuatro verbos que ya conocemos todos, acoger, proteger, promover e integrar. Y en cuestión de educación, pues vamos a conocer una nueva iniciativa que ha puesto en marcha un grupo de abogados para trabajar y defender algo en lo que las familias, los padres, nos vemos pues un tanto desprotegidos, ¿no? Esa libertad de educación. Nada, enseguida Ángel, os lo cuento.
Gracias, Irene. Te escuchamos en 3 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Pues una semana intensa. Como alguien me escribió ayer, los boinas verdes han vuelto. Hicimos el periodismo que nos gusta en Canarias. No nos vamos a olvidar del tema de la inmigración. Los próximos días, más.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour. Comprando 2 packs de 8, el tercero te sale gratis solo hasta el 3 de diciembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.